Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Comunicado de la empresa Volkswagen. La marca automovilística ha anunciado un nuevo plan de eficiencia que contempla, entre otras medidas, reducir en 1.000 millones de euros sus inversiones anuales. El consejero delegado de la compañía afirma que la marca se está reposicionando para el futuro con el desarrollo de nuevas tecnologías, con una nueva estrategia en motores diésel y con el desarrollo de una nueva plataforma para turismos y vehículos comerciales ligeros eléctricos. Entre las decisiones adoptadas por el nuevo Consejo de Administración de la empresa, destaca que la futura generación del modelo Phaeton, el buque insignia de la marca, será eléctrico y contará con una autonomía para recorrer largas distancias. El anuncio de la compañía coincide con la reunión que mantienen a esta hora los sindicatos y el ministro de Industria, y en la que Manuel Soria iba a explicarles que el proyecto de la compañía no contemplaba reducción de las inversiones en España. José Manuel Soria, esta mañana en declaraciones a Telemadrid.
Lo que garantizaron es que no había ningún cambio en el programa de inversiones previsto para España, si bien ese tipo de decisiones también nos trasladaron que tienen que llevarlas todavía a determinados comités internos del grupo, pero que en el programa no hay cambios. Lo cual, por otra parte, hay que verlo como razonable, ¿no? Porque una cuestión es que, como consecuencia pues de la situación que se ha creado en el grupo y la necesidad de dotar determinadas cantidades como que las han tenido que provisionar, pues tengan que disminuir globalmente los gastos.
La consejera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía en su declaración como imputada por la organización de la consulta alternativa del 9N. Rigau ha prestado declaración durante cerca de una hora y se ha limitado a contestar a las preguntas planteadas por el juez y a su defensa, mientras se ha negado a contestar a la Fiscalía y los abogados de las acusaciones populares. Rigau dice tener la conciencia tranquila y niega que ordenara a los directores abrir los colegios para la consulta. En la bolsa, nueva jornada marcada por una nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, letras a 6 y 12 meses, es decir, deuda a corto plazo, y un resultado muy satisfactorio para los intereses del país, pues no solo se han adjudicado 4.130 millones de euros, sino que además las letras a 6 meses se han hecho con rentabilidad negativa, es decir, el Estado ha cobrado por emitir esa deuda. Además, las letras con vencimiento a un año se han adjudicado a una rentabilidad mínima del 0,018%, por lo que podemos hablar de coste cero en la subasta de hoy del Tesoro Público. En cuanto a la bolsa, se mantiene el color rojo desde primera hora. Los inversores están optando en el día de hoy por las ventas. Clara recogida de beneficios después de la magnífica racha que protagonizaba la bolsa española la semana pasada. Ahora mismo está perdiendo el 1,60%. Se sitúa en 10.080 puntos el IBEX 35, que es prácticamente el nivel más bajo de toda la jornada. En lo que respecta a los valores, Fomento de Construcciones y Contratas ocupa ahora mismo el farolillo rojo con una caída del 4%. También caen con fuerza valores como el Popular o ArcelorMittal, que pierden más del 3,5%. En positivo, solo cuatro compañías. Aena es ahora mismo la mejor, con una subida del 1,40%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en el entorno de los 122 puntos básicos y el euro roza el nivel del dólar con 14 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin retenciones, sin incidencias importantes, afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad. Únicamente hay que tener cuidado con la niebla que está dificultando la conducción en la A1, en la zona de Somosierra y en la Cabrera, y en la Nacional 6 en el Alto del León. En estos puntos, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La situación en general es bastante tranquila. Hay algunos puntos a destacar. Dos accesos, como son la Avenida América a la altura del Intercambiador, en el cruce ya con Francisco de Silvela, así como también la prolongación de O'Donnell, en este caso en el cruce con la calle de Doctor Esquerdo. Del interior destacar algo más de intensidad en la calle de José Bascal, así como unas obras que se llevan a cabo en Alberto Alcocer, ya muy próximas a la Plaza de la República Dominicana, para ser exactos, en el paso inferior que comunica en el carril derecho, exactamente.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, eso quiere decir que tenemos 54 minutos para muchísimas cosas, para cocinar, para informarnos sobre plásticos y productos químicos y lo tóxicos que pueden llegar a ser, para ir al teatro y para darnos una vuelta por el mundo. Claro. Casi nada. Hola, Ferre, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Eli?
Digo, ¿dónde está Paloma Ferre?
Pues, Paloma Ferre estaba bajando por el ascensor a toda velocidad.
Ya.
Para llegar a ver a Eli del Valle.
Claro, es lo que tiene ser vecina. Que como
es
ella
lo
está
que
arriba,
tiene vivir en el piso de arriba.
Exactamente. Esto. Le decimos a Ferre, le silbamos por la ventana y pum baja. Cae. Que hoy tenemos madrileños por el mundo.
Hombre, por favor, a partir de las 9:30 de la noche hay que viajar con madrileños por el mundo aquí, en Telemadrid. Uh-huh. Y el estreno esta vez nos vamos, fíjate, una cosa que yo no conocía, que es la Riviera inglesa, ¿cómo? No francesa.
Pero en Inglaterra
claro,
hay Riviera.
Hombre, por supuesto.
Habrá River Line
hay
o algo así, ¿no?
Hay una casi River Line que alucinas, porque resulta que, bueno, es donde antiguamente, en la época victoriana, esta zona del sur de Inglaterra y de su costa se puso súper de moda. Entonces iban los grandes aristócratas y, de hecho, ellos lo llaman un poco la Marbella de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, el agua no tiene nada que ver, ¿eh?
No.
Ya tengo que decir. Son playas inmensas, preciosas. Yo no sé si tú recuerdas una película que a mí me impactó de paisaje que se llamaba La hija de Ryan. Uh-huh. Unos acantilados, unas playas alucinantes. Bueno, pues todo esto son playas inmensas, llenas de casetitas de colores como en los años 20,
¿sí?
Donde ellos suelen ir a cambiarse, tiene esa uh-huh. tradición. Y colinas verdes. Y sobre todo, hemos estado ahí porque se cumplen 125 años de la muerte de Agatha Christie. Uh-huh. Y entonces ella era de allí. Y de hecho, una de sus casas de veraneo, que es un palacete espectacular, que lo van a ver en Madrileños por el Mundo, porque lo visitamos con uno de nuestros madrileños, sigue allí, ¿no? Y entonces se celebra todos los años el aniversario de esta novelista, ¿no? Y bueno, la gente incluso se viste de época, como en los años 30, 50,
ay,
con
qué bonito.
Esos trajes y, ¿sabes? Esos uh-huh. tocados. Y hablando de tocados, tú fíjate, mira, si a mí, de verdad, el otro día en el informativo me enteré que 49.000 madrileños jóvenes se tienen que ir a buscar la vida fuera uh-huh. de España, ¿no? No
sí.
fuera de Madrid, fuera de España. Digo, es que la prueba está en Madrileños por el Mundo, de verdad. Y además cada vez hay más, qué horror, por favor, a ver si se queda aquí alguno, ¿no?
Pues sí,
porque
más
tampoco,
que nada, claro.
Hombre, irte por gusto, pues muy bien, pero irte porque no tienes trabajo, pues ya no son las mismas condiciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, te digo todo este preámbulo porque es que los madrileños por el mundo de la Riviera Inglesa es gente que son unos buscavidas todos flipantes. O sea, por ejemplo, tenemos una madrileña que se llama Mar, que esta chica se dedica a hacer tocados de estos que luego ves en Ascot.
¡Uy, qué bonitos!
¿Sabes? Maravillosos. Sí. Pero con toda la basura que encuentra en las playas de la Riviera Inglesa. Es decir, pues un trozo de plástico, una botella, uh-huh. no sé qué. La tía, la
esto
verdad,
lo hacía
es
Paco
que
Clavel, ya.
¿Sí?
¿No?
Pues esa la hace en inglés ahora.
Sí.
Se fue allí por amor, porque, uh-huh. porque su chico es investigador oceanográfico. a la Agencia Espacial Europea. ¿Qué te parece aquí las cosas?
Y ella hace tocados con basura reciclada.
Entonces nos recibe en la playa, una de esas playas inmensas, inmensas, en donde no hay ni perri. Vamos, ya, estaba la madrileña y nosotros, fue fácil encontrarla. Que ya de buena mañana, ella, claro, trabaja con las mareas. Entonces,
que recoge cosas del mar.
Claro, claro. Todo lo que llega a la playa y entonces hace unos tocaos, pero unos tocaos de lo más curiosos, que los vende muy re bien, además. O sea, que no te creas tú que es cualquier cosa.
Pero con la marea que te llegan trozos de
pues te llega de
todo. Alquitrán, te llega los de todo. Botellas bueno, de
o sea,
vacías.
Lo que nosotros tiramos al mar, eso es que de verdad no tiene nombre, vamos, o sea... Es increíble. Luego, tenemos otra madrileña que digo, Dios mío, o sea, me encanta su testimonio porque es empiezo de cero con 50 y tantos.
Fíjate.
Pues ella tenía un negocio en Madrid que con la crisis se le fue a pique, que era de gimnasios y tal. Y además se divorció, ya sabes que divorciarse es una cosa de ricos, los pobres pues nos podemos divorciar porque es carísimo.
Sí.
Entonces la pobre pues ya se acabó de rematar. Y entonces, sin saber ni papa de inglés, pero ni papa, lo que pasa es que es una echada para adelante, que de verdad digo, jo, es que me encanta ver los ejemplos de esos madrileños porque es que aprendemos tanto con ellos. Bueno, pues la tía dijo, yo me hago las maletas y me voy a la Riviera Inglesa, que vamos, que yo no sé ni cómo llegó, pero la cuestión es que se gana la vida fenomenal siendo entrenadora personal y lleva sobre todo abuelitas.
Ah, mira qué bien.
No te creas tú que lleva así unos mafas. No, no. A las abuelitas, que tiene una abuelita, como ella es tan cariñosa, los ingleses son tan fríos, pues claro, los abuelos se mueren por estar con ella.
Claro.
Y entonces tiene un éxito tremendo. Y allí está luchando y sacándose. Y además también trabaja de camarera sin saber absolutamente nada de inglés. O sea, que querer es poder, vamos.
Pues
este
sí,
es el resumen de la historia.
Oye, me encantan esos testimonios.
Este es el resumen de la historia. Luego tenemos ya el caso más normal. Pues Pablo, un analista financiero que se ha casado solo hace un mes con una chica también de Madrid, pero que es veterinaria y trabaja en una reserva de burros en la Riviera Inglesa. Mira, es que de verdad, yo no, o sea, no puedo. Es que no paro más que de sorprenderme porque esto es tremendo. O sea,
sí, pues
los madrileños son un saco de sorpresas. No sabes lo que te vas a encontrar en cada programa. Y ya para remate, ¿sí?
Sí.
Ahí vemos, bueno, pues todo el tema de el té puntual a las 4, la aristocracia, unos cochazos que te mueres, las casas baratitas, entre 3, 5 millones de euros.
Una
zona muy asequible, al bolsillo de las personas.
Que me voy para allá.
Exactamente. Pues ya, de contraste, nos vamos después al norte de la India.
Vamos, clavadito.
Que vamos, es que dices, Dios mío, por favor, el mundo como es de diferente, es impresionante, el caos, coches. Muy bien, Juanjo, ahí estamos con
ahí
estos
estamos,
reflejos. Ya estoy en la India, yo con esta música ya estoy en la India.
Vale.
Bueno, pues pues eso, o sea, pues por ejemplo hay un episodio muy gracioso que es nuestra reportera Sonia Gonzalo, que la pobre sufre muchísimo en todos los reportajes, que se tiene que subir así un poco a caballo, nunca mejor dicho, pero esta vez a elefante. Un elefante de estos, porque en la India puedes coger un taxi, puedes coger cualquier tipo
oye,
de transporte.
Montar
un
elefante es muy divertido.
Ah, sí. Y, oye, pues subirte estela, ¿eh? Veo que es un poquito complicado. Pues están altos, vamos.
Están altos, pero yo me subí uno que tenían como una pasarela y te ponen el elefante a la altura, que tiene el lomo a la altura de la pasarela.
Ya.
Pues tú no sabes el calor que despide un elefante.
¿Ah, sí? ¿Y dónde fue? ¿Dónde
pero está
montaste?
Calentísimo, pues, en Indonesia.
Y que también hacía un poquito de calorcillo,
sí,
claro.
Sí, vamos, y además da mucha impresión. Yo por lo menos me monté en un elefante que no tiene silla de montar, sino que es como una mantita, y te montas con un propio que es el que conduce el elefante, al que te agarras como si no hubiese un mañana. Vamos.
Como una garrapata a la vida.
Pero vamos, que el pobre medio asfixiado allí el hombre, porque el elefante, aparte de estar muy caliente, te da la sensación de que te vas a quemar el culo directamente.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Fíjate.
Claro, luego notas toda la espalda que se mueve, o sea, vas como bamboleando, bueno, una cosa, y encima me picó un tábano, bueno, porque encima tienen tábanos los elefantes, que son muy bonitos, pero tienen... me picó un tábano, compañera.
No sé. Vamos. Yo si has pasado tú el filtro de reportera
no,
por el mundo.
No sé,
¿eh?
Yo me agarré mucho a este señor porque pensé, no voy a ser la única, esta española que sale en los periódicos de española se ha caído un elefante y se desmocha, dije, no, me niego a ser yo eso. Con lo cual me agarré este buen hombre con el que hice luego mucha amistad, pero a cada un rato acabas molido,
¿eh? Pues no, es una aventura, ¿eh? La verdad que, bueno, esta trepó, porque lo de la sillita esa no existía, o sea, el acceso ese no existía, trepó. Luego pasan un momento también muy bueno con una cobra. Luego vamos al mercado más grande de camellos de toda India. Dicen que del mundo, donde los decoran de los mil y un colores, es impresionante.
Qué bonito.
Sí, la verdad que el programa es súper exótico, nunca mejor dicho, pero muy interesante. Y ahí, bueno, las madrileñas, como siempre, pues unos por amor, otros por trabajo, buscándose la vida divinamente.
Como pueden, fíjate.
Como pueden, sí.
Está mal la cosa aquí, me voy a la India. Sí. Pues no sé yo,
casi
te da
todos
una sensación.
De la India están por trabajo, o sea, estoy recordando a una madrileña, Laura, de 35 años de Alcobendas, que era consultora en Madrid y se ha ido despatriada de consultora también en Nueva Delhi. O un matrimonio que es del puente, o sea, que es de Vallecas, y que están trabajando en la construcción de ferrocarriles allí en, o sea, que casi todos por trabajo, vamos. La única que es un poco así más por decisión propia es una chica, se llama Alba, que es arquitecta, que era arquitecta en Madrid, aquí no encontraba realmente un trabajo así estable, como la mayoría. Y entonces, aprovechando una beca y que le gustaba la cooperación, pues se fue también para India y ahí está. Y lo de la feria de caballos de Puskar, la verdad es que es digno de ver. La cantidad de sitios tan curiosos y las cosas tan curiosas que conocemos en madrileños. Me estoy acordando ahora de la Riviera Francesa, perdón, inglesa, dale con la francesa, me voy siempre a Francia.
Claro.
Porque es la más conocida. Pero ¿sabes que también de ahí es la familia de Camila?
¿De Camila Parker?
Sí,
oh.
Sí, y luego la historia de Agatha Christie, ¿no? De esta súper escritora, la más famosa que ha tenido Inglaterra, sin duda alguna, que ha escrito más de 66 novelas policíacas e incluso 6 románticas. Lo que pasa es que lo hizo con un pseudónimo, le da un poco de vergüenza. ¿Sabes que ella está divorciada 2 veces?
Sí.
Y entre un divorcio y otro, pues se ve que cuando descubrió que su marido, que era un tío guapísimo, le ponía un poco los cuernos, pues se lo tomó un poco mal. Y entonces desapareció. Encontraron su coche ahí en una playa, allá no la encontraban, lo estuvieron buscando durante 11 días. Ella no se acordaba ni quién era y apareció en un hotel en donde había una máquina de escribir. Bueno, pues en ese hotel hemos estado también en Madrileños por el Mundo esta noche. Luego se casó con un arqueólogo y de ahí pues sus novelas ya más enfocadas a temas, bueno, pues eso, de arqueología, de los viajes que hacías, porque ella acompañaba a su marido a Irak, a Siria, en aquel entonces, que eso debía ser una aventura increíble, y por eso escribió Asesinato en Mesopotamia, o La muerte en el Nilo,
claro,
etcétera, etcétera. O sea que vamos a aprender muchísimo esta noche, que se lo van a pasar fenomenal, que por favor no cambien de canal y que pongan Madrileños por el Mundo a partir de las 9:30 aquí en Telemadrid. Yo creo que lo he dicho todo, ¿no?
Lo has dicho todo, viene todo de seguido y vamos, yo estoy deseando sentarme.
Ay, sí, les va a gustar muchísimo.
Y ver esos dos programas de muchísimo contraste.
Yo me lo he pasado fenomenal.
Riviera inglesa y norte de India a partir de las 9:30 de esta noche en Madrileños por el Mundo. Ferre, que envidia me das, hija.
Hija, bueno, verdad. Lo del tábano me deja muerta.
¿Verdad que sí?
Sabía yo que los elefantes tenían tábano.
Pues
mira,
tienen tábanos.
Es que yo aprendo también muchísimo contigo, Eli.
Ya,
por eso vengo. Sí.
Ya, pero yo no consigo que me contraten. Aquí sigo. Hasta la próxima.
Un beso fuerte. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Bueno, pues después de viajar tanto y en vista de que tenemos una obra de teatro que se llama Famélica, yo creo que hay que poner algo de comer. Venga. Sergio Martín Romo, de verdad, y es que estado... no puede ser esto. Los hados se han unido para despertarnos el apetito.
Vamos a saciarlo, ¿no?
Venga.
Y vamos a buscar un sitio que uno se sienta como en casa, ya que hemos estado viajando.
Venga,
por el
perfecto.
Mundo, ¿no? A un sitio acogedor. Y nos vamos a buscar nuestra receta a un restaurante de Madrid que tiene una carta que es un verdadero homenaje a la tradición y que hace las delicias de los amantes de la cocina de siempre. Vamos a llamar a las puertas de El Pitaco, ¿eh? Además que tiene un portón ahí a mí que me gusta para recibirte, así de los de llamar a la puerta.
Eso me gusta a mí mucho.
En el barrio de la Concepción, Avenida de Badajoz 25, allí nos recibe y nos hace sentirnos como en casa nuestro invitado de hoy, que es Esteban García, que es propietario y además es su jefe de sala.
Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
Así muy que buenas. Un portón muy grande, ¿no? Esto sí. Le ha gustado mucho a Sergio.
Ha habido llamar a la puerta, ¿no, Esteban? Y que te reciban, pues eso siempre tiene su punto.
Efectivamente, la verdad que, bueno, es bastante agradable que te abra la puerta y te reciba una señorita, una persona y, bueno, pues todo el mundo contentos.
Uh-huh. Oye, estamos en la cocina Vasco-Navarra.
Vasco-Navarra, efectivamente.
Que esto siempre tiene mucho atractivo. Hay que ver lo que les gusta a los madrileños la cocina vasca, ¿verdad?
Sí, la verdad que nosotros tenemos temporada de verduritas, hay alcachofas, ahora empezó la temporada de borrajas también, naturales.
Sí.
Las verduras son una de nuestras especialidades.
Claro, bueno, las setas no sé cómo están esta temporada.
Sí, también temporada, empieza la temporada de setas y la temporada de caza.
Ya.
Tenemos un ratito de caza y estos días ha preparado su cocina una tarrina de corzo con una salsa Cumberland.
Sí.
Que antiguamente, pues, una salsa muy tradicional para los platos de caza.
Uh-huh. Oye, pues la caza no es fácil de cocinar, ¿eh? Porque requiere mucho tiempo, sobre todo, ¿no?
Obviamente, tiene su puntito.
Ya hay que hacerlo.
Y también tenemos la posibilidad de compartir. Os habéis ido por la caza, por los frutos de temporada, por las verduritas,
sí.
¿No? Por las ensaladas, diferentes, uh-huh. originales que vemos en carta. Pero a mí me gusta algo especial que puedo compartir además con otra persona, que es el sapito.
El sapito, sí, es un tapete pequeñito, le damos un golpe de parrilla y lo terminamos en el horno. Y luego pues le agrega su salsa bilbaína. Un poquito de aceite, ajito, guindilla y un chorrón de vinagre.
¡Oh, cómo me gusta a mí lo de la salsa bilbaína con su guindillita, su cosita! ¡Uy, qué cosa más buena! Oye, creo que el pescado tampoco falta, ¿no?
El pescado no, tenemos un poquito
claro.
De todo. Ahora terminó la temporada del bonito, terminó la temporada de los chipirones también, y bueno, pues ahora tenemos merluza, y lenguado, y bacalao,
uh-huh.
rodaballo a la parrilla también para dos personas.
¡Uy, qué bueno el rodaballo, por Dios!
Muy rico.
¿Mm?
Oye, Esteban, tú sí. Como propietario, como jefe de sala, te enfrentarás siempre a la pregunta de los comensales de las recomendaciones, ¿verdad?, que tenéis en carta, que hay de temporada, y también con qué vino, ¿no?, o con qué bebida acompañamos al menú.
Pues depende, un poquito bien Riojita o bien un Ribera. Un Ribera, un López Cristóbal, un Finca Resalso, que son uh-huh. los vinos de la casa, y en Riojitas, pues un Sierra Cantabria, o un Cuna de Reyes, que uh-huh. son riojitas suaves, y la gente, pues, es un vino bastante agradable de ver.
Uh-huh. Bueno, para que nuestros oyentes entiendan bien la calidad del Pitaco, bueno, hay que decir que vais a participar, que sois uno de los restaurantes que vais a formar parte de esa edición de Madrid Exquisito, que se celebra cada año. Este año es del 23 de octubre al 1 de noviembre, ¿verdad?
Sí, el 23 al 1 de noviembre.
Bueno, ¿y qué supone para el consumidor esto de que pertenezcáis a Madrid Exquisito?
Pues, hombre, la gente es de agradecer. Se prepara un menú bastante bueno y
sí.
además económico.
Sí.
Y además participamos con la ONG el Pan de Ángel.
Ah, con Mensajeros
de la Paz. 25 euros el menú, uh-huh. Distintos platos. Y va un euro, ¿verdad? De ese,
efectivamente.
De la
un
cuenta.
Un poquito van donado para ellos.
Uh-huh, muy bien.
Oye, ¿tenéis ya diseñado el menú de Madrid Exquisito, Esteban?
Sí, lo tenemos diseñado ya.
Uh-huh. Adelántanos un poquito.
Pues mira, es una tosta de sardina ahumada.
Sí.
Que previamente os daré la receta, que es una receta es cortita y además fácil de hacer.
Enseguida
sí.
nos va a dar.
Sí.
Luego lleva pastel de porros y gambas.
Uh-huh. Qué bueno.
Taco de merluza con cebollita pochada.
Uh-huh.
Y unos callitos a la madrileña.
Sí.
Y de postre una tarta de queso con arándanos.
Madre mía. Todo eso por 25 euros. Y además,
por 25 euros.
Y además con la cosa de saber que estás haciendo una buena acción, porque parte de eso va a la ONG Mensajeros de la Paz. Has dicho que nos vas a explicar cómo se hace la sardina ahumada, la tosta de sardina sí. ahumada, ¿verdad?
Sí, es una receta sencilla, además fácil de preparar y muy rica de comer.
Bueno, pues ¿qué ingredientes necesitamos, Esteban?
Mira, una rebanadita de pan tostado.
Sí.
Previamente tenemos berenjena asada y tomate rallado.
Vale.
La tosta de pan, le ponemos un poquito de berenjena asada, tomate ralladito,
sí,
lechuga picadita mezclun, luego se le pone salsa de mil y mostaza, lo hacemos con mostaza de Dijon, a la antigua.
Ah, vale.
Le ponemos el lomito de la sardina y se le pone un golpecito de aceite virgen.
Ya, en ese orden.
En ese orden.
O sea, que la salsa de miel y mostaza no va encima de la sardina, sino que va debajo.
No, va encima de la lechuga y luego apoyada el lomo de sardina sobre la salsa.
Bueno, esto debe quedar espectacular. Esto lo hago yo en casa, verás tú cómo quedo. Vamos.
Es muy sencillo de hacer y muy rico de comer, ¿eh?
Uh-huh. Oye, en la salsa de la mostaza le ponemos mostaza y miel.
Mostaza, miel y la mostaza, mayonesa.
Sí.
Miel y la mostaza Dijon.
La mostaza Dijon, para darle el toquecito.
El toquecito, un poquito de sal y un toquecito de pimienta negra.
Ah, importante la pimienta negra, que le da su puntito.
Su puntito de sabor.
Bueno, oye, pues parece muy sencillo. Yo esto,
muy sencillito.
Esto, vamos, las sardinas tienen que tener un tamaño, bueno, y quitarles un poquito la espina, ¿o no? ¿La dejamos con espina?
Viene limpita, de espina viene limpita. Muy rara en ocasión me encuentro una espina.
Ah, bueno, pues nosotros
sencilla,
en casa, sí,
práctica,
sí, sí. Exactamente. Pues nada, ya tenemos la receta del
la
día de hoy.
La ponemos en la tosta, hacemos la salsita, esta tosta de sardina ahumada con salsa de miel y mostaza, que recordamos que va a formar parte de ese menú que ha seleccionado, que ha elaborado el Pitaco para participar en la nueva edición de Madrid Exquisito desde el 23 de octubre hasta el 1 de noviembre. Lo que me encanta también de ellos, a mí, Eli, se lo voy a decir a Esteban, como jefe de sala y propietario,
sí,
es lo activo que estáis, Esteban, en las redes sociales.
Sí, hay que estar hoy día. Todo se mueve a través de las redes sociales y si no estamos más atentos.
Y además con sentido del humor, porque vemos ahí a Cipri en la cocina, que lo mismo está dando órdenes, que preparando algo, que colocándose a algún animalejo por ahí.
Un bogavante.
Un bogavante era, ¿no? Un bogavante.
Preparamos un arroz caldosito con bogavante también a partir de los jueves, viernes y para el fin de semana.
O sea, que ese bogavante no es la mascota del lugar, sino que va a formar parte de un plato. Pobre bogavante, madre mía.
Pobrecito, pero Cipri es un cocinero bastante simpático y agradable. Toma parte con el bogavante.
Ah, muy bien, hacen un buen equipo. Bueno, hay que recordar que el Pitaco está en la avenida de Badajoz número 25, ¿verdad? Y que tenéis una página web que es elpitaco.es. Esto no tiene más complicación.
Muy bien.
Oye, Esteban, muchísimas gracias por esa receta que vamos a subir rápidamente a nuestra página de Facebook. Tosta ahumada de sardina al estilo Pitaco. La ponemos rápidamente. Un abrazo muy fuerte, Esteban. Muchas gracias.
Igualmente. Que tengáis buen día. Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Ahí en faena. Hasta luego.
Esto, claro, luego tenemos el problema. ¿Dónde lo metemos? ¿En el apartado de tostas? ¿En el apartado pescado? ¿Tú dónde lo metes?
Yo en tostas.
Venga ya, estás mintiendo. Tú lo metes todo así al barullo. Toda poma al Facebook.
Claro.
Va a haber que empezar a hacer unos cajoncitos o algo.
Entrante, primer plato, segundo plato. Sí. Postres. Que
yo con tal de dar trabajo, sabes
tenemos
de sobra.
Y luego las vamos a clasificar también por grado de dificultad.
Es verdad, esta podríamos decir fácil.
Fácil.
Grado fácil.
Esta es fácil, para que nadie se nos asuste en cocina. Y la gente, pues, tenga algo...
Fácil y rápido.
Fácil, rápido y sorprendente, Que va a dejar buen gusto al paladar del comensal.
Oye, baratito. Y porque me he puesto a mirar el pescado, la sardina.
Claro.
En fin, es muy sana y muy económica. Mira, parece un anuncio. A ver si me contratan. Gracias, Sergio.
Y mancha poco en cocina.
Pero huele bastante.
Bueno, eso es verdad. Pero
ya,
claro, hay que puntuar también las recetas de el cacharreo que vamos a tener que utilizar.
Exactamente. De fregar nada.
Por eso te digo.
Fácil, barato y de fregar nada y rápido. Bueno, esto es una maravilla.
Un lujo.
Vamos. Hasta luego, Sergio.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Just right.
Bueno, ¿han oído hablar ustedes alguna vez de los disruptores endocrinos? Pues seguramente no, pero su organismo, el de ustedes, sí. Porque estamos hablando de unos alteradores hormonales que se liberan de los plásticos y de los envases de alimentos, y también de los productos químicos y de aseo, y también del teléfono y de los ratones del ordenador, vamos, que andan presentes en muchísimos objetos y productos que manejamos cada día. Estos alteradores lo que hacen es confundir al cuerpo y hacen que funcione de otra manera que no es, normalmente no es la mejor manera, la manera más sana. Sus efectos en la salud cada vez son más claros, están más estudiados, y para tratar de frenar este desastre, la Fundación Alborada ha invitado hoy a diputados, a políticos, a médicos y a cualquier persona interesada en este tipo de contaminación a que se pase por CaixaForum, donde se va a celebrar, se está celebrando, una jornada informativa. Nos ha interesado el tema y hemos dicho, pues ¿a quién mandamos para allá? Pues ya está, a nuestra unidad móvil con Mariano Naranjo y con Gloria Talavera. Y ahí está Gloria, buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Una mañana interesante con este grupo de expertos que están hablando de todas las investigaciones que demuestran, por ejemplo, que el autismo, la diabetes, la infertilidad e incluso varios tipos de cáncer en ocasiones están provocados por la reacción de nuestro cuerpo ante esos compuestos disfrazados, como decíamos, de hormonas a los que estamos expuestos continuamente. De esto está hablando esta mañana la Fundación Alborada, una fundación que nacía en el año 2007 de la mano de la doctora Pilar Muñoz Calero, con el objetivo de asistir socialmente a las personas que tienen sensibilidad extrema a químicos y a contaminantes. Y esta mañana está con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos que quizás la sociedad, cuando habla de esos disruptores endocrinos, la prensa, no sabe a lo que estamos refiriéndonos, pero el organismo sí sabe muy bien y sabe además cómo responde, ¿no?
Bueno, el organismo más bien está confuso cuando se expone precisamente a estas sustancias, por eso se llaman disruptores endocrinos, son alteradores hormonales que cambian la información. Muchas veces, en ocasiones, algunos de ellos ni siquiera son tóxicos, pero sí que es lo que alteran, es precisamente esta información, simulando moléculas como estrogénicas, que prácticamente el organismo no sabe distinguir si son las verdaderas o las que son sintéticas artificiales.
Bueno, ahora mismo, si miramos aquí alrededor, podríamos ver algún objeto, algún producto que contenga esa alteración. Nos los va a responder el doctor Nicolás Olea, que es experto en este tema. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, que es fácil identificarlos. Afortunadamente el suelo es de metal, pero entre los barnices y los plásticos y las tapicerías donde estamos sentados, claro que hay disruptores endocrinos. Por ejemplo, en la sustancia que se añade al plástico o al textil para que no arda, lo que se llama retardadores del fuego, pues esos son disruptores endocrinos muy bien identificados. Muchos de ellos se incorporan al organismo, probablemente en este medio a través de la respiración, del árbol respiratorio, y pasan a acumularse en el tejido adiposo. También los barnices, también muchos de los plásticos que pueden tener eftalatos o algunos otros que son de resinas epoxi o policarbonato que tienen bisfenol A. Así que sí, sí es fácil identificar.
¿Qué pasa cuando esto se introduce, decíamos, en el organismo?
Pues una de las cosas que estamos presentando y discutiendo fundamentalmente es que la exposición es universal, ocurre para cualquier persona y para cualquier momento, pero el efecto puede ser resultado de la combinación de todos ellos. Es cierto que no es una exposición profesional, entonces los niveles esperables dentro de la sangre, de la orina, son bajos, pero ¿cuántos niveles bajos son necesarios para que haya un nivel alto? No lo sabemos. Lo que sí sospechamos es que pueden actuar como una especie de cóctel químico con un efecto, con una información indeseable en un momento inoportuno.
Estamos diciendo que es una jornada informativa, la que se invita a los ciudadanos, a los políticos o cualquier persona que esté interesada a que se pase por aquí, por este lugar, el CaixaForum, donde están los mejores expertos. ¿El ciudadano qué puede hacer? Porque claro, si está presente en tantos objetos cotidianos.
Bueno, primero de todo lo que debe hacer es informarse, es acudir precisamente a estas jornadas, informarse. Hoy día ya hay muchos estudios de investigación que demuestran realmente que lo que se está diciendo es cierto, que no es ninguna alarma, todo lo contrario, incluso. Entonces, lo primero de todo es que se informen. Una vez que se informen, podrán identificar efectivamente estos productos y podrán sustituirlos, sobre todo, casi todos ellos pueden sustituirse, por lo menos al menos muchos de ellos, y entonces poco a poco intentar hacer un cambio y ser más consciente en la vida que hacemos, en lo que comemos, en lo que respiramos, en lo que bebemos, en todo lo que se va a introducir en nuestro organismo, porque además me gustaría decir que son sustancias persistentes que se acumulan efectivamente en nuestro organismo, que son transgeneracionales, es decir, que pueden afectar cuando, por ejemplo, la exposición es en la madre que está embarazada a través del útero, y puede ser incluso afectar a la primera y a la segunda generación. Entonces, bueno, pues es importante realmente, lo primero de todo, que tengan conocimiento de ello.
Y una vez que tenemos la información, doctor, un cambio así que podemos hacer que sea simple de objetos y de productos.
Esa es la pregunta del millón, y siempre que presentamos este tipo de conferencias la gente nos dice, bueno, ya me ha asustado usted bastante, ¿ahora qué hago? En principio nosotros siempre recomendamos ir por lo más sencillo, y es por agricultura ecológica o agricultura orgánica, agricultura en donde se certifique que hay menos exposición por vía alimentaria a compuestos químicos, puesto que se han utilizado menos. Lo segundo, estamos siempre hablando de evitar plásticos en el microondas, plásticos en los utensilios de cocina, y sustituirlo siempre que se pueda por material de cristal, que es mucho más inerte y al que no le hemos encontrado ningún tipo de vínculo con la exposición. Después, cuando entramos en el asunto de textiles y fundamentalmente de cosmética, las cosas son más difíciles, pero sí que hay líneas de cosmética verde en el mercado que ya mucha gente conoce, en donde se limita la exposición a los parabenes, a las benzofenonas, y está específicamente indicado en el bote del producto, libre de parabenes y libre de benzofenonas. Y no se hace de forma gratuita, lo hacen porque alguien está convencido de que si de esa manera se evita la exposición, habrá un beneficio, que no lo vamos a ver de forma inmediata, pero la exposición va a ser mucho menor.
Bueno, pues esos son los primeros consejos que podemos ir siguiendo, pero en este encuentro se va más allá, ¿no? Se quiere también mandar un mensaje para que los que están más arriba, los políticos, entren a regular esto en nuestro país.
Sí, efectivamente, nuestro interés, nuestro gran interés es que esto llegue efectivamente, esta información a los políticos, y que se pueda incluso llegar a cambiar la normativa, como así de hecho ha ocurrido en Francia. En Francia, no sé, Nicolás, desde 2014 no creo que están prohibidas algunas de estas sustancias, y nos gustaría, pues ¿por qué no? Porque vamos a ser diferente a los franceses, si ya ellos tienen muy claro, y tan claro como que lo han prohibido.
Bueno, pues la información se está ofreciendo aquí, pero si alguien no se puede pasar, hay además una página que se llama www.quenotealterenlashormonas.wordpress.com, donde vamos a encontrar toda la información, donde se está presentando este proyecto internacional por grandes expertos, como decíamos, así que vamos a comprobar cómo son esos plásticos, esos pesticidas y otros productos químicos que tenemos alrededor, para ver si podemos mejorar poco a poco y también nuestra salud. Eso se trata, ¿no?
Sobre todo no empeorarla. Exactamente. Muchas gracias.
Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo.
He conocido la provincia de Valladolid con viajes al Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno. De lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno. En uno.
En Onda Madrid.
Yo creía que nos íbamos al teatro, Clara.
Sí, sí, nos vamos al teatro. Nos vamos rápidamente al Teatro Lara, porque allí ha regresado por no sé cuántas temporadas llevan, porque van de un lugar a otro. Próximamente van a estar abriendo un festival en París, el Festival de Teatro Español en París, nada más y nada menos, con Famélica. Famélica, que es el último éxito, el último estreno de Juan Mayorga, el que es, sin duda alguna, pues uno de los nombres más importantes de la dramaturgia en nuestro país. Ahora mismo tiene Premio Nacional de Teatro Nacional de Literatura Dramática, el Valle Inclán.
Nos tiene todos.
Cinco premios más.
Nos tiene todos.
Absolutamente todos. Uh-huh. Y además traducido, me decían nuestros invitados, Joel Fernández y Juan Madíez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Buenos días.
El más traducido.
Yo creo que sí.
Treinta y tantos idiomas.
Por lo menos.
En Francia, donde vais a estar dentro de poco, en París, le aprecian mucho. Se ha adaptado uno de sus textos al cine también.
Sí.
Y bueno, pues ahora podemos ver este Famélica, que ya ha estado rodado por otros teatros en otras temporadas, que es una historia sobre sociedades secretas.
Uh-huh. Ahí estamos.
Bueno,
son muchas cosas, pero sí.
Que hay que tener mucho cuidado con no desvelar cosas. Claro, porque la gente dirá, bueno, sociedades secretas, ¿esto qué tiene que ver con la internacional? ¿Sabes?
Pues mira, lo que tiene que ver con la internacional es que básicamente el autor lo que dice siempre, y yo es una de las cosas con las que más me he quedado, es que esta es la historia de unos pobres infelices que lo que tratan es de ser un poquito más felices, ¿no? Y en concreto lo que creo que es interesante es que ubica sociales, medias, ejecutivos, también llegan a sus lugares de trabajo.
Los ricos también lloran.
Los ricos también lloran.
Ay, tiene que trabajar. Y entonces, en este sentido, lo que tiene que ver la internacional es que uno de los activos, el que yo interpreto, que es Antonio, pues...
Tienes toda la pinta de gran ejecutivo.
¿A que sí?
Sí.
Pues con esta pinta de gran ejecutivo te sigo diciendo que lo que hace este hombre es, de alguna manera, crear una sociedad secreta que él le llama comunista y que, como otro personaje aclara, dice que se le ha ocurrido llamarle comunista porque iba camino de China. Pero que dijo que como los chinos hacen capitalismo dentro del comunismo, pues ¿por qué no vamos a hacer nosotros comunismo dentro del capitalismo? Pero no deja de ser una forma de decir que al final la gente, bueno, usa casi cualquier treta a la hora de conseguir lo que realmente quiere.
Sobre todo de trabajar poco, ¿no? Más o menos.
Hay algo de eso.
Bueno, y ahí está Juanma, que es un trabajador de esta empresa, de esta multinacional, de esta gran corporación, al que le ofrecen de repente pues una oferta, le ofrecen algo
absolutamente
surreal, vamos, no sé.
Sí, me ofrecen entrar en su sociedad secreta. Este personaje entra en la obra y lo primero que le dicen es, hola Enrico, entonces él dice, yo no me llamo Enrico, ¿no? Y ellos me dicen, aquí sí. Que es un poco como nace este germen en la cabeza de Mayorga y empieza a escribir también esta obra, ¿no? Con esas palabras, ¿no? De la sociedad secreta, de aquí no me llamo Enrico, o sea, eres aquí te vas a llamar Enrico, ¿no? A partir de ahora. Y entonces le ofrecen entrar en una empresa donde no tiene que trabajar, tiene que hacer que trabaja, pero va a dedicarse a su pasión, es lo que le ofrecen, ¿no?
Es decir, que te ofrecen la posibilidad de que a partir de ese día tú acudas a un puesto de trabajo y hagas lo que te dé la gana,
te apetece,
lo que quieras para ser feliz.
Sí, eso es.
Y nadie lo va a percibir en esa.
Claro,
yo conozco unos cuantos que lo han conseguido llevar a la realidad. Efectivamente. No,
está montado de una manera para que lo puedas hacer, para que unos cuantos, concretamente el 10% de los trabajadores de esta empresa, puedan dedicarse a su pasión y a hacer que trabajan, pero no.
Claro, aquí está la paradoja del planteamiento que ellos hacen. La cosa es que para que ese 10% pueda vivir dedicándose a su pasión, se crea toda una infraestructura que hace que parezca que trabajan. Pero para que ellos parezca que trabajan, hay un montón que tienen que pringar, ¿no? Entonces, esto es lo paradójico, que en realidad este señor Antonio quiere salvar el mundo, pero quiere salvar solo un 10%, para que luego ese 10%, una vez que esté bien salvado, sea capaz de restablecer el orden mundial.
Bueno, oye, ¿y de dónde viene el título de la obra, Famélica?
Bueno, pues Famélica viene, y de ahí la internacional, viene de Famélica Legión. Realmente se quería poner el nombre de Famélica Legión, lo que pasa que ya estaba pillado. Y Mayorga, como es muy respetuoso, dijo, oye, si esto está acogido, pues lo vamos a llamar de otra manera. Y se puso el nombre de Famélica. Y además eso generó todo un juego durante la obra que hace mi personaje Enrico, que es pensar que se puede llamar de otra manera. O sea, que no tiene por qué ser Famélica Legión, porque no es Frenética Legión o Colérica Legión. O empieza a pensar un montón de esdrújulas que puedan ir bien acompañadas de Legión, ¿no? Y finalmente, pues, el nombre de la obra es Famélica por eso.
Y luego, aparte, también hay una cuestión famélicos, de famélicos de felicidad que están estos personajes, ¿no? Que es una cosa que yo creo que pone continuamente en observación la obra, y es que en realidad muy poca gente es feliz haciendo lo que hace.
Para quien no conozca la obra, estamos hablando de una obra que, por lo que contáis, tiene mucho de sátira o tiene mucho de crítica oculta, pero ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de un drama? ¿Hablamos de una comedia? ¿Hablamos de un poquito de todo?
Yo creo que hablamos de una...
Una comedia reflexiva.
De una comedia reflexiva absolutamente dramática cuando lo piensas un poquito.
Claro, además, hablamos también de una obra que se gestó de una forma muy particular. Juan Mayorga, que como hemos dicho, es uno de los más brillantes dramaturgos que tenemos ahora mismo, pero en este caso trabajó de otra manera. Con este texto se generó por otros medios.
Sí, esto fue, todo nació con un proyecto que se llamaba Ocupa Madrid, donde a nosotros nos toca adaptamos un pequeñito texto de La boda de Alejandro y Ana, de Mayorga también, y él viene a ver, y bueno, a partir de ahí hay una sintonía, ya él y el director se conocían, y a partir de ahí sale la idea de seguir indagando un poco en ese clima que se había creado en esa pequeña pieza. Entonces, a partir de ahí, pues se crea un proceso de creación a ciegas, como él ya dijo muchas veces también, mediante el cual él escribía por un lado y nosotros improvisábamos y tratábamos material inspirador que íbamos pensando que podía servir, y nos íbamos cruzando ese material, ¿no? Y lo curioso de a dónde se llegó de conexión con el proceso es que muchas veces nos cruzábamos material que no teníamos para nada ni idea lo que estaba trabajando la otra parte, y estaban en absoluta sintonía e iban por el mismo camino, ¿no? Esto fue así durante unos meses, hasta que ya finalmente pues Juan dijo, ala, ahora es mi momento, desapareció 3 meses y apareció Famélica.
Oye, pero eso es complicadísimo. También ocurriría en algunos casos lo contrario, ¿no? Que manejabais conceptos o elementos que a la hora de casarlos aquello no funcionaba.
Yo recuerdo algo, fue muy divertido, que era que de repente nos dio una entrega donde empezó a meter muchos personajes, ¿no? Entonces nos miramos el director Sol y yo, era como, y el otro actor que estaba con nosotros, Santi, y decíamos, pero nosotros no queremos, o sea, tantos personajes, no podemos hacer una obra con 8 personajes. No teníamos pensado eso, teníamos pensado hacer una obra larga con los 3 personajes que habíamos hecho ese texto pequeño de Mayorga. Y claro, es un momento en el que tienes que decir, bueno, pues hay que llamar a Mayorga y decirle que no, que con menos personajes, claro, y tal. Claro, ¿cómo dices?
Más que nada, oye, porque perdona, vosotros, Juan, erais productores, claro, también, vosotros, claro, tres, claro.
Entonces era como, oye, Juan, perdona, pero quítanos algún personaje y tal, ¿no? Que encima que te está escribiendo él la obra, pues teníamos que entrar ahí y decirle eso, ¿no? Como, sí, menos personajes. O había situaciones así donde él enseguida lo supo adaptar bien.
No, y en cualquier caso, pues, como es lógico, el 90% del material que se movía al final no se ha utilizado. Pero lo que sí apareció muy claramente desde el primer momento es todo esto que tiene que ver con las sociedades secretas, con lo clandestino, con lo que no va de frente, con la sociedad en la que vivimos.
Y también le apetecía mucho jugar con todo ese lenguaje del comunismo que puede parecer ya obsoleto, que también pertenece, pues eso, tiene a veces ese punto pues un tanto endogámico, ¿no?
Sí, y muy prostituido por la historia. También. Es decir, porque los grandes comunistas a lo largo de la historia lo que han sabido hacer es, con mucha precisión, no llevar a cabo nada de lo que promulgan en sus discursos, ¿no? Entonces, hay algo de eso también, ¿no? De que al final una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, que es lo que le pasa al personaje de Antonio, que hablando de comunismo y hablando del reparto equitativo de las cosas y demás, pero en realidad lo que está haciendo es para un 10%, porque es que si se hace para más de un 10%, el hombre no se sabe. Pilla unos mosqueos que no hay manera, porque dice que es que así no le dan las cuentas.
Bueno, y son conceptos obsoletos que decías, pero que vuelven a estar como otra vez en boca de todos, sí. ¿No? Comunas, soviets, como que empiezan a aparecer estos... Uh-huh. Con Podemos también, que uh-huh. hacemos alguna alusión. Y,
claro, o sea, de pronto esto está plenamente, está muy, plenamente claro, de
es
moda.
Es la magia también de, claro. de un dramaturgo como Mayorga uh-huh. Que, bueno,
que trasciende el tiempo,
que trasciende
¿no?
El tiempo y de repente es uh-huh. una obra completamente actual y...
Uh-huh. Oye, el hecho de haber participado en la creación de esa obra, porque lo habéis hecho con ese cruce de elementos, ¿te da otra perspectiva a la hora de actuar o no?
Sí, absolutamente. Claro, te permite un digamos un trabajo de fondo, uh-huh. un fondo de armario que traes de un montón de cosas. De hecho, hay muchos momentos reflejados en el texto que han salido de improvisaciones nuestras también. Por lo tanto, es un material que se hace muchísimo más conocido para ti.
Y al final, ¿quién decidía los elementos estos? Todos hemos puesto ya todos los elementos sobre la mesa, ¿cuáles valen y cuáles no?
Ah, no, el autor, por supuesto.
Ya, o sea, que ahí lo que decía Mayorga, a misa.
Hombre, va a misa.
El toque maestro.
El capitán es el capitán.
Bueno, tenemos, completando el reparto, a dos actores fantásticos como son Nieve Medina y Rulo Pardo, que son vuestros compañeros finalmente en esta aventura en la que vosotros, junto con el director, sois productores uh-huh. y que bueno pues le dan también un valor añadido al montaje sin lugar a duda. Tenemos Mayorga, os tenemos a vosotros, pero también están estos dos compañeros que sin duda son uh-huh. Otro baluarte.
Sí. Y aportan un grado de experiencia absoluto. Es una maravilla trabajar con gente tan experimentada y tan talentosa como son Nieve de Medina y Rulo Pardo.
Uh-huh. Bueno, ¿qué? Ahora lleváis ¿cuántos años? ¿Cuánto tiempo con esta obra?
O sea, llevamos mucho tiempo porque el proceso fue muy largo. El proceso duró 2 años desde claro. que... Y Mayorga decía, bueno, ha sido un proceso muy corto, he conseguido escribir esta obra en solo este tiempo, ¿no? Nosotros nos quedamos con la boca abierta. Y se estrenó hace relativamente poco, se estrenó en mayo. En mayo uh-huh. lo estrenamos en el Teatro del Barrio y luego ya hicimos alguna función en el Ateneo también y ya en el Teatro Lara, uh-huh. donde nos hemos
encontrado. Y cuando uno estrena, cuando uno es actor y estrena una obra, en fin, los nervios son indiscutibles. Pero es que si encima ha puesto la pasta, quiero decir, si uno es productor, esto, ¿los nervios se multiplican por 2 o esto es exponencial por 18.000?
No, yo creo que opera en secciones distintas del cerebro. Cuando vas a estrenar cuando vas a estrenar como actor, yo creo que todo lo demás desaparece completamente. Sí. Ya al día siguiente, si además de esto pues se le suma uh-huh. tener que hacer cuentas y ver números y demás, pues doblemente preocupación, ¿no? Pero estamos muy contentos.
Bueno, sobre todo yo creo que hay más cosa de haber participado tanto en el proceso y haber estado uh-huh. tan presente ahí durante esos 2 años, hay como... Esos nervios creo que tienen que ver más con una excitación de por fin ya está, lo tenemos, está hecho. ¿No? Uh-huh. Esos son sobre todo los nervios del estreno y de empezar la función. ¿No?
Y que nosotros tenemos también un grado de satisfacción enorme por haber sacado esto adelante nosotros mismos también, claro.
Tenemos aquí un nuevo género que puede ceñirse al entorno de la gran empresa, porque, bueno, recordamos, tenemos en mente el método de Gronholm, que, uh-huh. pero luego ha habido pues obras como Subprime o también Los Cuatro de Düsseldorf hace no mucho, que se enmarcan todos en todas estas conspiraciones uh-huh. y todas estas tramas que surgen en esas grandes empresas, ¿no? También pues la lucha, ¿no? por el poder y todo lo que subyace en este ecosistema de la
trama empresarial, le podríamos eso llamar es. O algo así, ¿no?
Bueno, hay mucha película también,
sí,
como
sí,
Margin Call. Uh-huh. Margin Call también habla de esto.
Uh-huh. Oye, pero al final resulta que es que vosotros pertenecéis a algo así, ¿no? Vosotros formáis parte de una empresa en la que hacéis lo que buenamente queréis, ¿no? Sí. Claro, si es que me estoy dando cuenta que vosotros sois unos grandes privilegiados que trabajáis por llamarle algo. Nos quiero decir, porque os dedicáis pasión. A vuestra auténtica pasión.
Sí.
Y no sé si hay, tenéis unos cuantos por ahí que hacen el trabajo de fondo. Y vosotros, al fin y al cabo, lo que estáis es viviendo es dentro de la obra de Famélicos.
Lo que te iba a decir, que no tenemos a nadie a quien cargarle el mochuelo. Qué pena, pero...
Bueno, todo se andará, oye. Con un poquito de suerte, a lo mejor se consigue, ¿no?
Malo será que no le pillemos el punto al país y seamos capaces de hacerlo.
Bueno, estáis todos los jueves de octubre y noviembre en el Teatro Lara, y el día 21 de noviembre, como hemos comentado al principio, en el Festival de Teatro Español en París. ¿Cómo ha surgido esto y qué percepción o qué movimiento os cuentan que hay allí en Francia respecto al teatro español, a lo que se está haciendo aquí?
Bueno, pues lo que sucedió es que el director Luis, el director del festival, vino a ver uno de los ensayos ya hace tiempo, y bueno, le gustó mucho la obra y le parecía que tenía un tono universal que podía funcionar estupendamente allí, y él era el primero que era consciente del interés que suscita Mayorga en París también. Y bueno, pues nosotros, pues imagínate, encantados de la vida de ir a inaugurar un festival a París.
Hay alcaldesa también de ascendencia española en París, así que bueno, pues...
La invitaremos, entonces.
La invitaremos.
Yo creo que sí, que deberíais hacerlo. Por de pronto nosotros lo que os invitamos es a todos los que nos están escuchando a que se pasen a ver la obra, porque se lo van a pasar muy bien, van a disfrutar esa crítica... Que es lo que te digo, luego van a decir, pues vosotros estáis haciendo esto que os encanta, sois una secta también los actores que trabajáis en lo que queréis, más o menos como nos pasa a nosotros, que siempre decimos lo mismo, qué suerte tenemos que trabajamos, luego encima nos pagan, a unos más y a otros menos, pero nos pagan, que eso está muy bien. Así que, lo dicho, Clara, recordemos,
teatro, el Teatro Lara, horario, los jueves a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, todos los jueves hasta el 19 de noviembre, porque luego se van rumbo a París.
Soy el Fernández y Juanma Díez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengáis muchísima suerte en París. Estaremos muy pendientes, a ver de las críticas y esas cosas.
Por favor.
Y a la vuelta nos contáis. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Pues nos queda así como... estoy calculando, porque como soy de letras, me cuesta mucho restar. Si son las 12:57 y 14:15. Claro, es que me cambia todo el rato.
2:50.
Claro, me quedan... 2, no, 50. ya no.
Claro, el tiempo pasa.
Es que va pasando. Y es Sony... Claro, Sony 22.
Time flies.
Es muy
Time
complicado calcular el tiempo que tienes para resumir 5 horas de radio
en
verso.
Estoy famélico. A vueltas con el certificado de eficiencia energética, con el IBI y otras imposiciones que nos tocan nuestras previsiones. En la consulta hablamos del dolor y del pan de cada día que alimenta en la casa y en la abadía. Y del cuidado del pelo en esta estación que cae como la hoja, tanto a la morena como a la rubia o a la pelirroja. Pero no hay que caer en la desesperación. En la ciencia muchas cosas de provecho. La ley del mínimo esfuerzo, que practica mucho más tuerzo. Y el fenómeno del niño, que este año viene con mucha energía y por eso le llaman Godzilla. Los oyentes nos han contado, y alguno exagerado, cuando la ha liado. Uno se puso a taladrar sin antes las tuberías comprobar. Otro una colilla por la ventana arrojó y el toldo de abajo quemó. Y luego creo que se sonrojó. Nada supera aquel epitafio que decían: aquí yace García, que un mal día quiso comprobar con un mechero si gas en su casa había. Y había. En la receta, tosta de sardina ahumada con miel y mostaza. Yo la prefiero a que me den una calabaza. Y en el teatro, un título que también abre el apetito, Famélica, de Juan Mayorga, que siempre confianza nos otorga. Y con Xoel Fernández y Juan Madíez en el Teatro Lara, con su talento y su dicción clara.
Te ha sobrado un tiempo para 3 o 4 sonetos más, Rodríguez, que estamos, que no puede ser. Hay que reducir.
No sabe uno a qué atenerse, pero hay que mantenerse.
Muy bien, muy bonito pareado, sí señor. Con este pareado al informativo hemos llegado. Mañana a las 8 de la mañana aquí estaremos. ¿Qué?
Muy bien, muy bien.
No, digo que rima mi mañana, corcho. A las 8 de la mañana, ¿qué?
Espérate que te quiero.
Ay, aquí estaremos con una palangana. ¿Qué digo
de
yo?
Buena gana.
Ah, mira, de buena gana, claro que sí. Llegan las noticias a Onda Madrid. Mañana a las 8 en punto aquí estaremos de nuevo. Todo el equipo de Hoy en Madrid. Disfruten de este martes y 13, que va a ser un día estupendo, seguro.